Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues nada, que como el Almería lo hizo también en las dos rondas previas de la Copa del Rey, mañana tiene que jugar un encuentro, será el primero de esta competición en el UD Almería Stadium, el primero desde hace algún tiempo. Por ejemplo, aquella eliminatoria de Copa del Rey contra el Elche, en donde el conjunto rojiblanco pues estaba con Rui en el banquillo, molesto o acusado también por el COVID y por algunas cuestiones extradeportivas que hicieron que se fuera un periodo bastante negativo para el cuadro almeriense. Y quien no se acuerda, ahora, mañana el Almería recibe al Sevilla con público en las gradas, que prácticamente van a llenar el UD Almería Stadium. Decimos que quien no se acuerda de la última visita del Sevilla en Copa del Rey, en un estadio en donde estaba vacío por aquello de el COVID y en donde muy pocas personas pudieron verlo en directo, ya digo, sin público. Algunos trabajadores y algunos medios de comunicación que pudimos ver ese partido y la gente lo pudo ver en televisión. Aquella eliminatoria en donde la Almería estuvo muy cerca de dar la sorpresa y de meterse siendo equipo de segunda división hasta en las semifinales. Fue en cuartos de la Copa del Rey ante un Sevilla que en ese momento pues estaba todavía en cotas importantes. Mucho ha cambiado la película y mañana son 16avos de final, es decir, quedan 32 equipos para seguir escalando posiciones, para que la Almería demuestre que en Copa del Rey también puede jugarle de tú a tú a un equipo de la primera división, y el Sevilla intentando que no haya ningún tipo de sorpresa en la jornada de mañana. Será a partir de las 5:30 entre el Almería y el Sevilla. Una eliminatoria que para el técnico del cuadro rojiblanco, para Rubi, pues llega con esta ilusión para el propio equipo y también como un regalo de Reyes para la afición de la Unión Deportiva Almería.
Cualquier equipo de primera división pues más o menos puede ser semifavorito contra un equipo de segunda división, eso no hay duda. Tanto a ellos como a nosotros nos queda un largo camino. Obviamente quedan 32 equipos y aún se ve lejos la posibilidad a lo mejor de jugar una final, que en este caso pues siempre un equipo de primera división en teoría tiene más posibilidades que uno de segunda. Estamos muy muy contentos de poder disputar esta eliminatoria. La última que tuvimos contra un equipo de primera división creo que fue contra el Elche, en pleno COVID, con bajas, fue una eliminatoria que no pudimos acabar de disfrutar del todo. Un premio para los futbolistas que han trabajado duro las dos rondas de San Sebastián de los Reyes y de la cultura leonesa, y además un regalo para la afición que también pues bueno, que pueda disfrutar de un partido en un día que bueno, que es un día de Reyes bonito.
Pues eso es lo que dice Rubi de cara al encuentro de mañana ante un Sevilla que Xavi García Pimienta, el técnico del conjunto hispalense, ha puesto ya en sobreaviso, en preaviso, por la entidad del rival, por la entidad de la Unión Deportiva Almería.
Está en segunda división para mí de forma provisional porque es un auténtico equipazo con jugadores de primer nivel, de primera división, y que mañana es una eliminatoria de Copa del Rey a partido único en su estadio, pero que se va a ver, creo que, un partido de primera división y que en el que vamos a tener que como siempre, estar a nuestro máximo nivel para pasar a la eliminatoria, que es lo que realmente queremos.
En este primer programa del año con formato extenso hasta las 4 en punto de la tarde va a ser nuestro principal punto de interés hablar del encuentro de mañana en el UD Almería Stadium entre la Almería y conjunto del Sevilla Fútbol Club, el primer partido de los hispalenses sin Jesús Navas. Pero también hablaremos, como no, de voleibol, porque este fin de semana retorna a la competición la Superliga masculina. Unicaja Costa Almería juega el domingo a las 12 del mediodía en la cancha del Club Voleibol Melilla, en el segundo encuentro de la segunda vuelta, primero de este año 2025. También hablaremos de ajedrez, nos iremos hasta Roquetas y, como cada viernes, la recomendación, quizás si no sabes qué regalar para estos Reyes, pues Victoria Ferdi os recomienda en unos instantes un libro. Enseguida estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Recibe un saludo de Jordi Folqué.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. We'll be right back.
3 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en materia para hablaros de lo que va a suceder este fin de semana, pero enseguida ponemos ya los horarios para saber a qué hora, si quieres ver un partido de Copa del Rey que te interese, y también otros horarios de otros deportes. Y enseguida, como decimos, entramos en materia.
¿Qué aprendizaje del 2024 llevas contigo al 2025?
Generosidad, hasta empatía, hasta cariño. ¿Y para 2025?
Que hay que valorar todos los momentos y a la familia sobre todo.
Me he dado cuenta que en cada historia hay un aprendizaje. Y de que vivir la vida con una sonrisa es muchas veces más fácil de lo que parece.
Alberto Herrera te invita a compartir un año nuevo juntos en COPE.
Que tenga un feliz año.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos, entramos ya en materia con los horarios de esta Copa del Rey 16 de final, que son los partidos que van a abrir este año 2025. Es cierto que hoy también se juega un partido de Liga de la Primera División aplazado, el Valencia-Real Madrid, pero será después de haber jugado ya los tres primeros encuentros de la Copa del Rey, que se abre esta tarde a las 7 con tres encuentros: Racing de Ferrol, Rayo Vallecano, Granada-Getafe y Pontevedra, Real Club Deportivo Mallorca. Mañana a las 3:30 de la tarde, Huesca, Real Betis, Balompié. A las misma hora, Tenerife, Osasuna. Unión Deportiva Almería, Sevilla, a las 5:30 de la tarde. A las 7, Barbastro, Fútbol Club Barcelona. A las 9:30, Marbella, Atlético de Madrid. Y a la misma hora, Logroñés, Athletic Club de Bilbao. Para el domingo a las 12 de la mañana, dos encuentros: Orense, Valladolid y Elche, Unión Deportiva Las Palmas. A las 3:30, tres encuentros: Cartagena, Leganés, Ponferradina, Real Sociedad y Racing de Santander contra el Celta de Vigo. Serán los tres encuentros, o los cinco encuentros, que se jueguen el domingo. Para el lunes, a las 7 de la tarde, el Día de Reyes, ya después de haber tenido pues todos los regalos de Reyes, en Cartagonova, en Cartagena, el Club Deportivo Minera recibe al Real Madrid, decimos, lunes 7 de la tarde, y cierra esta ronda de la Copa del Rey el martes 7 de enero a las 9 de la noche, Eldense Valencia. Y solamente nos quedan otros horarios que hay que decir en este fin de semana primero del 2025, en donde hay Copa del Rey de fútbol, partido aplazado de también de Primera División de fútbol, pero también hay voleibol, algo que muchos no entienden, como que acabando la liga en abril, por ejemplo, pues se juegue este fin de semana la competición de la Superliga, en una competición en la que, después de la primera jornada de la segunda vuelta, con la que acabó el año 2024, el líder es el Guagua Las Palmas, segundo, Grupo Ercesoria, tercero, Leleman con Queridor de Valencia, cuarto, Conecta Balear Manacor, y quinto es Unicaja Costa Almeida, al igual de puntos, con 18, que Cisneros y que Melilla, el próximo rival del cuadro almeriense. El horario será el domingo a las 12 de la mañana, Melilla, Unicaja, Costa Almería. Antes, el sábado, jugarán el Pamesa Teruel Voleibol contra el Grupo Ercesoria a las 6:30. A las 8 jugarán San Roque contra Conecta Balear Manacor. A las 8:30, Tarragona contra Cineros Alter Tenerife. El Club Voli Palma, que recibe al Guagua Las Palmas, el sábado a las 6 de la tarde, y también para el domingo, al igual que el Melilla Unicaja Costa Almería, el Alemán Conqueridor, que recibe al Arenal MB. Ya tenemos los horarios y enseguida nos vamos hasta Sevilla para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues nos vamos hasta COPE Sevilla, nuestro compañero Isaac Carrera, para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería. ¿Con qué posible 11 podría salir Xavi García Pimienta mañana a partir de las 5:30? Isaac Carrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jordi, muy buenas. El Sevilla ha entrenado este mediodía y a las 4:30 parte hacia Almería en autobús. Va a poner un 11 muy titular el entrenador García Pimienta, ya que no tiene partido en 3 semanas, que viene de unas vacaciones, igual que prácticamente todos los equipos. Y quiere la Copa. El Sevilla pues está inmerso en una reconstrucción, no tiene competición europea y quiere la Copa del Rey. El 11 titular, pues hay muchas dudas por el momento. Lo que sí está claro es que el Colo Barco no está porque está en la rampa de salida, y en Nacho no está porque está tocado, y entre que está tocado y también va a salir, pues no está en la lista de convocados. Gudel, que iba a ser titular en un inicio, tampoco va a viajar porque se ha puesto malo esta misma noche. Así que esas son las novedades del Sevilla. Tampoco está Sou, no está Sou, que volverá al partido ante el Valencia y va a presentar un equipo muy titular con la duda en la portería, que ha dicho García Pimienta que habrá que esperar hasta el partido por si juega Nilan o Álvaro Fernández.
Te quiero preguntar también, Isaac, aparte de ya conocer el 11, el posible 11 inicial que mañana pueda presentar Xavi García Pimienta y que van a viajar en autobús desde la capital hispalense hasta Almería, te quiero preguntar también cómo ha sentado el sorteo de la Copa del Rey, tener que enfrentarse precisamente a una Almería que cuando se supo el sorteo no estaba ni en ascenso directo y que ahora ha acabado la primera vuelta como el líder de la segunda división.
Pues sí, no están contentos con el sorteo en el Sevilla. Es un rival duro, ha dicho García Pimienta que tiene futbolistas de primera división, que es un equipo de primera, que tiene grandes jugadores, que es un rival, va a ser muy duro, va a ser un partido muy difícil, y son conscientes en el Sevilla, en el cuerpo técnico y en la plantilla, que van a tener que sudar la gota gorda para pasar a la siguiente fase. No va a ser fácil y además fuera de casa el Sevilla se va a enfrentar, y lo sabe, a un rival duro.
Gracias, Escalera. Vamos a escuchar ahora lo que ha dicho Xavi García Pimienta, el técnico del Sevilla, este mediodía en rueda de prensa, elogiando a la Unión Deportiva Almería, ya lo hemos escuchado al principio en titulares, pero también hablando de la importancia que tiene para el club hispalense la Copa del Rey.
Cuando nos ponemos esta camiseta tenemos que ser conscientes de lo que de a quién representamos, y sí que es cierto que la Copa del Rey es una competición muy ilusionante, al igual que lo es la Liga, y yo creo que tenemos que salir a cada partido con la única intención de ganarlo, sabiendo que a veces tenemos más dificultades otros en función del equipo que tengamos delante. Mañana vamos a tener un rival de primera división que está jugando en segunda, pero de primera división, que juega en su estadio y que seguro va a tener mucha ilusión también por eliminar a un equipo de primera división como es el Sevilla, y nosotros tenemos que salir con toda la intención de tomarnos muy en serio este partido para pasar eliminatorias. Y si llegamos muy lejos, mucho mejor. Y si en la Liga ganamos muchos partidos, todavía mucho mejor. Y tan importante es la Liga como la Copa del Rey. Y vamos a ir a por ella, a por las dos competiciones con todo lo que tenemos.
Si te acabas de incorporar a partir de las 3:30, te recuerdo lo que ha dicho precisamente Xavi García Pimienta de la Unión Deportiva Almería.
Está en segunda división para mí de forma provisional porque es un auténtico equipazo con jugadores de primer nivel, de primera división, y que mañana es una eliminatoria de Copa del Rey a partido único en su estadio, pero que se va a ver, creo que, un partido de primera división y que en el que vamos a tener que como siempre, estar a nuestro máximo nivel para pasar a la eliminatoria, que es lo que realmente queremos.
¿Y qué le pide el técnico hispalense al 2025?
Le pido salud y le pido que se cumplan todas las cosas que estamos construyendo. Es cierto que estamos en un grandísimo club, yo creo que se está viendo una mejora, es la sensación que tengo yo. Todos tenemos que dar un pasito más, porque como digo, cuando tú estás en un gran club como es el Sevilla, no vale solamente con mantener la categoría, tenemos que conseguir cosas importantes, que es especialmente llegarle a la afición y que nos se sientan orgullosos de nosotros, y que cada partido, cuando acabe cuando pita el árbitro al final, todo el mundo se sienta orgulloso de los jugadores y de ser del Sevilla. Tenemos que dar un paso más, porque creo que tenemos mimbres para hacer algo más de lo que estamos haciendo. Como digo, no es fácil, pero yo veo a la plantilla, veo a los jugadores, veo a esa ilusión, esas ganas de seguir mejorando y de seguir creciendo y de dar un paso adelante.
¿Y qué ha dicho Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería? Ha dado bastantes titulares, bastantes opiniones sobre el partido de mañana, sobre la Copa del Rey, sobre la segunda vuelta del campeonato liguero y también, como no, del mercado. Vamos a empezar por lo que ha dicho sobre la Copa del Rey, que es un partido bonito y atractivo para la afición, también para los propios jugadores.
Sin lugar a dudas, los partidos de Copa son apasionantes porque los dos se quedan fuera. Y entonces eso hace que haya una emoción tremenda, ¿no?, en los partidos. Luego saldrán mejores o peores partidos, y, o más emocionantes o menos emocionantes. Son partidos a vida o muerte, y creo que tanto Sevilla, obviamente, como nosotros, nuestra intención es intentar pasar. Un partido de tensión deportiva, pero bonito, ¿no?
Y esto es lo que ha dicho del equipo de Xavi García Pimenta, del Sevilla.
Es un equipo que a nosotros en el sentido deportivo le tenemos mucho respeto, porque aparte que creo que tiene una idea, pues que te puede hacer goles tanto en transiciones como empezando desde atrás, con algunos automatismos que tienen trabajados. Es cierto que me ha dado la sensación, lo que hemos estudiado, es que ha habido partidos que les cuesta un poco más marcar gol, pero luego ha ido al Bernabéu o ha ido a jugar contra el Atlético de Madrid y en dos partidos ha marcado 5 goles. Por lo tanto, esto te tiene en alerta, porque es un equipo que al final es indudable que tiene jugadores todos de primera división, porque los que están ahí se lo han ganado para estar allí, y que no nos va a permitir el más mínima relajación.
Eso es lo que ha comentado del Sevilla. Y claro, la duda también puede ser qué posible once inicial pondrá mañana. Un once inicial plagado de titulares, como si fuese un partido de liga, o un once inicial marcado por los que han jugado la Copa del Rey las dos eliminatorias precedentes. Pues casi que una mezcla, aunque más bien tirando por los titulares de liga.
Nos tomamos tan en serio el Sanse como la Cultu, como nos vamos a tomar el Sevilla. Hemos dedicado horas a nivel táctico, hemos dedicado el balón parado, hemos hecho muchas cosas. Pues claro, cada partido llega en un momento concreto. Yo creo que los partidos de Copa nos han ayudado muchísimo a que jugadores que estaban participando menos cogieran minutos, a jugadores que salían de lesión, que ahora están siendo titulares, pudieran participar allí, ¿no? Y por eso tenemos este partido tan bonito, ¿no? Porque hemos trabajado fuerte antes. Entonces, pues bueno, la alineación va a salir un poco de un mix de lo que es una columna vertebral de lo que está siendo habitual en el equipo. Vamos a premiar a algún jugador que nos ha ayudado también a pasar esas rondas, porque además lo vemos en el día a día que están trabajando muy bien. Y luego, pues algún jugador que puede entrar, porque entendemos que para este partido nos puede ayudar.
Y además de los dos lesionados de larga duración, Idriss Ubaba, que por cierto hoy se opera de la lesión del cruzado de la rodilla, y de Guiguedes, que también está de baja, tampoco van a estar en la convocatoria de cara al encuentro de mañana. Los tres que están ya entrenando con el grupo, pero por diversas circunstancias, pues no van a estar mañana. Ni Fernando Martínez, ni Leo Batistao, ni tampoco Lucas Robertone, y da los motivos.
Fernando y Leo, apurando, podrían haber llegado para mañana, ¿vale? Pero hemos tomado la decisión de darle un poquito más de recuperación a esas lesiones para que la semana que viene se incorporen al grupo con cierta normalidad, ¿no? Entonces esos dos jugadores no van a estar en la lista de convocados. El problema de Robert ya no es a nivel, ya sabéis, de tema físico, sino que él tiene una visita en Madrid de la semana que viene y el médico le tiene que dar ese alta para que ya pueda participar.
El que sí va a estar, al menos así lo ha apuntado Rubi, que va a entrar en la convocatoria, aunque en el listado de fichajes de la Liga no aparece por ahora ninguno de esto del mercado de invierno, pues como digo, ha apuntado que sí va a estar Lázaro Vinicius, y esto es lo que puede aportar el jugador brasileño, que ya sabe lo que es jugar en la Unión Deportiva Almería.
Entra en convocatoria, por lo tanto es uno más. ¿Qué nos puede aportar? Bueno, vosotros lo conocéis, es un jugador con una facilidad importante de cara al gol. O sea, ganamos un jugador con posibilidades de marcar goles en el equipo, y luego que nos da mucha polivalencia. Puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. Obviamente está más cómodo en unas que otras, pero siempre tiene una predisposición muy buena a que lo utilicemos donde lo necesitemos.
Y ha hablado del mercado. Varias de las preguntas que se le han hecho a Rubi han sido precisamente por lo que busca, por las salidas que pueda haber de la Almería. No ha hablado de ninguna salida, pero se ha hablado de las dos incorporaciones que busca el club. Ahora lo comentamos, lo ampliamos.
La idea es ver si reforzamos con un defensor y con un medio centro, con el tema de las lesiones de Baba y de Gui. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando vienen, yo creo que vamos a tener que tener paciencia, porque sí que se ha hecho algún primer movimiento, pero cuando los precios son excesivos, nosotros tampoco queremos hipotecar la situación financiera, ¿no? Entonces, pues bueno, va ese recorrido. Pues que conseguimos esas dos posiciones, pues fantástico. Que no, pues iremos hablando, a ver cómo está la situación, pues miraremos de buscar soluciones dentro de lo que tenemos. Pero la idea sí que es incorporar dos jugadores.
Esta es la idea que tienen, la de incorporar dos jugadores, un central, un defensa y también un pivote defensivo, Claro, si el tema del central, hay cuatro y dos están teniendo poca participación. El caso de Radovanovic y el caso de Kaiky Fernández. Dice que no plantea ninguna cesión o ninguna salida en el cuadro almeriense, al menos por ahora. Pero está claro que la plantilla es corta en la Unión Deportiva de Almería, son 20 futbolistas, contando incluso con Idrissou Aba, que está lesionado, se quiere fichar a un jugador, y también podría ser otra incorporación más. Dice que en principio no contempla ninguna salida, pero el caso de Mareche está teniendo poca participación y también ha apuntado esta mañana que si llegase alguna oferta para un jugador que fuese interesante también para el jugador y para el propio Unión Deportiva Almería, pues habría esa salida en forma de cesión, por ejemplo el caso de Mareche, y ahí sí que entraría la llegada de algún delantero para complementar el caso de estar con Luis Suárez. Pero también se apunta desde la entidad rojiblanca que el fichaje o la llegada de Lázaro Vinicius, que puede jugar de segundo delantero, que puede jugar por las bandas, puede hacer que, en todo caso, si Lázaro Vinicius llegase con mejor predisposición y que estuviese con más participación que la que tuvo en su anterior etapa, podría hacer que el sustituto de Luis Suárez, en el caso de estar en el banquillo o tener esa participación, fuese el propio Leo Batistao. Por lo tanto, tampoco se necesitaría ese segundo delantero en busca de esos minutos. Pero, como digo, esto es lo que ha dicho Rubi de cara al partido de mañana ante el Sevilla, 5 de la tarde, con prácticamente, a salvo que muchos de los abonados no vayan al partido, como todas las entradas prácticamente están vendidas, se prevé un ambientazo mañana en el U de Almería Stadium. Que os lo contaremos a partir, como no, de las 5:30 en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Ahora hablamos de otros deportes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Por ejemplo, os hablamos de 3 de la tarde, 47 minutos de voleibol. Mañana, el domingo, primer partido del año 2025, Unicaja Costa Almería se enfrenta al Club Voleibol Melilla. Los dos empatados a 18 puntos, Unicaja Costa Almería que está como quinto clasificado, Club Voleibol Melilla que está como séptimo, entre los dos también con 18 puntos, el Cisneros Alter Tenerife. Pablo Ruiz es el técnico del cuadro almeriense y entiende pues que es importante comenzar bien el año, aunque lo que no entiende es lo de jugar este fin de semana cuando las mayores competiciones no se disputan.
No tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Porque la liga cada vez acaba más pronto, cada año acaba más pronto, hay menos descanso en Navidad, hay un parón ahí de un partido. En otras ligas de Europa se sigue jugando también el 28-29 de ese diciembre. Entonces, no sé, es un poco extraño. Si se quiere parar, se puede parar hasta el día 11, porque luego la liga acaba en abril, cada vez acaba antes. Entonces, si es por descanso de los jugadores, no tiene mucho sentido porque no hay tiempo para darle tampoco un descanso grande ni que hagan grandes desplazamientos ni cosas así. Y si es por organización, no sé. Pero al final lo que tú dices, terminamos parando unos días, se desconecta, en muchos casos se pierde un poco lo que se ha trabajado hasta ahora. No, los primeros días siempre de vuelta son un poco caos, al principio, ¿no? Y bueno, hay poquito tiempo también después de Nochevieja o de Año Nuevo de cara al partido.
Pablo Ruiz entiende que Melilla es un gran equipo.
Yo creo que es el equipo más completo, el equipo que al menos tiene más recambios de calidad dentro del equipo y jugadores más parejos. Creo que incluso la diferencia de nivel entre los que están en el campo y los que están fuera, en ese sentido, es menos diferente incluso que, por ejemplo, Guagua. O sea que creo que tienen, tienen un gran equipo. Estoy convencido que la segunda vuelta van a ir muy hacia arriba y que van a rendir mejor. Y aunque puede estar pensando en el partido de Challenge que tienen contra Lublin, bueno, no creo que sea tampoco una cosa que le afecte mucho en la liga. Y estoy seguro que al final va a ser un equipo que vaya a rendir mucho mejor de lo que ha hecho la primera vuelta.
3 de la tarde, 49 minutos, dejamos el voleibol y enseguida intentamos buscar a nuestra colaboradora habitual, a Zara Rodríguez. ¿Estará en Chile o dónde estará?
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
No es jueves, pero creo que tampoco está en Chile. Azara Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde estás y de qué nos hablas hoy?
Feliz año nuevo. Feliz ¿qué año. Tal? ¿Cómo están? Por aquí contenta y agradecida porque después de muchos años lo he pasado en casa, en Roquetas de Mar, donde me encuentro disfrutando del ajedrez, porque en esta época del año Roquetas es sinónimo de ajedrez, ya que se celebra el Festival Internacional de Roquetas de Mar hasta el 7 de enero. Gente de todo el mundo, si han escuchado bien, de todo el mundo, van a estar disputándose el torneo. Para hablarme de ello, para conocer más detalles, estoy con José Manuel Martínez Magán. Magán, para los que lo conocen en el mundillo del ajedrez y fuera de él. Magán, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año.
¿Por qué este año es el mejor de todos los años? Y nos van a decir que lo decimos siempre, pero es que es verdad.
No, hombre, el número de jugadores, 290. Continentes, los 5, por primera vez. Premios, los mayores de siempre, 11.000 euros. Jugadores, vienen de los países más potentes, de Rusia, de India, de China. ¿Por qué el mejor? Pues porque es el mejor. Y la Federación Española nos valora en sexto puesto de España, pues porque es un torneo bastante, bastante importante. Más que el de Sevilla, por ejemplo. Madrid no tiene torneos. Barcelona sí, tiene dos o tres pueblos, Sitges, Llobregat. Pero el torneo este es muy importante. Hay que valorarlo en su justa medida.
¿Y cómo se consigue esto?
Pues por eso desde que llevamos mucho tiempo los mismos jugadores son los que te piden venir. Nosotros no llamamos a nadie, absolutamente a nadie. Los jugadores nos piden venir, nos llaman de la India, de China, de Sudáfrica, de Estados Unidos, y vienen ellos por su cuenta. Nosotros a algunos jugadores les proporcionamos el alojamiento y ya está. O sea, los jugadores normalmente pierden dinero viniendo. A lo mejor hay, de los 290, a lo mejor hay 5 que ganan dinero, pero los demás pierden dinero, y eso lo da el torneo. Todo el mundo quiere jugar Roland Garros, no todos lo pueden jugar. Bueno, pues eso tiene el... Yo creo que tiene los 36 años que llevamos.
Este año yo creo que una de las cosas que más llaman la atención es que hay jugadores indios, que es la potencia ahora mismo, el campeón del mundo es indio, hay chinos, que fue subcampeón, en la Olimpiada ganó India. ¿Cómo llegan jugadores de tan lejos aquí?
Es increíble. No sé qué tipo de ayuda tiene. No creo que tengan tanta ayuda. Pero es el afán de superación. Allí hubo un campeonato del mundo, Viswanathan Anand, y a raíz de eso le dieron muchos jugadores indios. ¿Y la superación cuál es? Pues venir a Europa a jugar. Y entonces se desplazan a Europa y están durante meses jugando por todos los torneos de Europa. Y ahora, pues el torneo de Europa que más en este momento de enero es el nuestro, pues vienen aquí. Y ellos mismos, si realmente, si el premio son 2.000 euros, esto no, y es uno nada más, ¿vale? O sea que no ganan más. Son ellos, a fondo de superación de los propios indios.
Pero además de estas estrellas internacionales, ¿quién va a dar la guerra por parte de España?
Hombre, hay dos jovencitos brillantes. Uno, Diego Macías, de 18 años, que es cuarto del mundo. A ver, cuarto del mundo es mucho, ¿eh? Y luego otro jugador, Javier Abans, que es campeón del mundo sub-16. Estos dos chicos llevan viniendo aquí a Roquetas varios años, van a dar la campanada seguro. ¿La campanada qué es? ¿Quedar campeón? No, la campanada no es eso. La campanada es si consiguen normas de gran maestro, que la pueden conseguir, y estar entre los 5 primeros. Diego puede estar. Javier, más joven, va a estar también por ahí. Pero yo confío mucho en ellos. Y españoles no han ganado mucho el torneo. Yo quisiera que en un futuro, de aquí a 2-3 años, Diego pudiera ganarlo. O Javier Abans.
Estamos centrándonos en el Open Internacional, pero esto es un festival y hay mucho más.
Hay más torneos. Hay un torneo de Blitz, que es un torneo a 3 minutos, que se juega por la noche. Hay un torneo de niños escolar el día 3, y hay un torneo importante de 102 jugadores que es el de menos de 2.150, donde aquí compiten la mayoría, casi todos los almerienses y también nacionales, y es un torneo importante, también tiene su importancia, ¿eh? Pero el fuerte es el de que juegan 188, que es el torneo. O sea, son cuatro torneos en uno, ¿vale? Por eso es un festival.
El Hotel Bahía Serena es la sede, allí en Playa Serena hasta el 7 de enero.
Allí estaremos desde el 2, bueno, nosotros desde el 1, hasta el 7 montando aquello y organizando este torneo para el disfrute del aficionado, porque además este torneo se puede ver online, las mejores 20 partidas se pueden ver online, te enganchas y lo ves en directo, es una ventaja también. Desde la India nos van a seguir, desde China nos van a seguir, desde Estados Unidos, desde Sudáfrica, no sé si nos van a seguir desde Almería.
Así que hasta el 7 de enero, Festival Internacional de Ajedrez de Roquetas de Mar, se puede seguir online, se puede visitar in situ. De verdad, el ajedrez es muy entretenido y si pueden y quieren ver emoción en vivo, yo les recomendaría el Blitz. No sé qué dices tú.
El Blitz, sí, hombre, el Blitz. Pero el Blitz no lo van a jugar todos los jugadores. El Blitz tiene menos premios y son partidas a 3 minutos, ¿eh? 3 minutos de partida completa. Tela. Ese es el día por la noche a las 10:30 de la noche, el Blitz, el día 4 de enero, ¿vale?
Para que vean que el ajedrez no es solo serio, sino también muy divertido. Magán, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el Hotel Bahía Serena.
Nos vemos allí. Gracias por todo.
Pues del ajedrez vamos a ver de qué libro nos recomienda como primero del año nuestra compañera Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año.
Hola a todos. Espero que estéis empezando este 2025 con muchas ganas. Hoy quiero comenzar el año hablando de un libro que nos enseña una lección poderosa y muy necesaria.
¿De qué libro se trata?
El título es Una vida demasiado corta, del autor Ronald Renk. Es la historia de Robert Enke, el portero de la selección alemana que se quitó la vida en noviembre del año 2009.
Una dura historia.
Sé que puede parecer un tema duro para esta fecha, pero quizá es el momento perfecto para hablar de ello. El año nuevo no es solo una oportunidad para hacer propósitos, sino también para mirar hacia adentro y entender lo que realmente importa, nuestra salud, nuestras conexiones y cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás.
¿Quién era Robert Enke?
Pues Robert Enke no solo fue un portero excepcional, sino también un ser humano profundamente complejo. Jugó en equipos como el Benfica, el Tenerife, el Barcelona, el Hannover 96 y era el portero titular de la selección alemana con la mirada puesta en el Mundial de 2010. Sin embargo, detrás de ese éxito había una lucha interna que pocos conocían y es que Enke padecía depresión, una enfermedad que marcó su vida.
¿Qué se refleja en el libro?
El autor Ronald Renk, periodista y amigo de Enke, construye en este libro un retrato conmovedor y muy sincero. Nos muestra al hombre detrás del uniforme, con sus miedos, sus dudas y su inmenso amor por su familia. En especial por su hija Lara, quien falleció a los 2 años de edad por una enfermedad cardíaca, un golpe devastador que agravó su estado emocional.
Y encima Robert Enke era portero.
Pues sí, el puesto de portero siempre ha sido un papel especial, casi literario. Juan Villoro, en su perfil sobre Enke para la revista Etiqueta Negra, ya reflexionaba sobre esta soledad única de los arqueros. Son los héroes cuando salvan un penalti, pero también los villanos cuando cometen un error. Esa constante tensión, esa sensación de aislamiento, puede convertirse en una carga insoportable para muchos. Y Robert Enke vivió esa soledad en su máxima expresión. A pesar de su talento, las críticas y la presión constante lo afectaron profundamente. Cuando jugaba en el Barcelona, por ejemplo, un par de errores lo relegaron al banquillo, algo que marcó un punto de inflexión en su confianza y en su salud mental.
Futbolista en el más amplio sentido de la palabra.
En que amaba el fútbol, eso está claro. Y fue su refugio, pero también su prisión. También lo veía como una trampa. La cultura de aguantar y de ser fuerte que impera en este deporte le impedía hablar abiertamente de su enfermedad. Temía que, si se hacía pública su depresión, perdería su carrera y sería etiquetado como débil. Eso era lo que él pensaba. No quiere decir que fuese lo que iba a pasar. Renk describe cómo Enke buscaba ayuda médica y psicológica, pero siempre con el miedo al estigma.
¿Hay partes impactantes?
Una de las partes más impactantes del libro es cómo Enke intentaba mantener la apariencia. Seguía jugando, seguía sonriendo frente a las cámaras, mientras por dentro luchaba contra una oscuridad que no podía controlar. Hasta que al final, el 10 de noviembre del año 2009, Robert Enke tomó una decisión que conmocionó al mundo del fútbol. Se suicidó arrojándose a las vías del tren.
¿Con carta de despedida?
En su carta de despedida pedía perdón y explicaba que ya no podía seguir luchando. Es imposible leer estas palabras sin sentir un nudo en la garganta, sin preguntarse cómo llegamos a un punto en el que alguien siente que no tiene salida. Ren, el autor del libro, no busca culpables para nada, porque no los hay, pero sí señala la deficiencia del sistema, como la falta de apoyo emocional en el deporte, la cultura del silencio o la presión desmedida que enfrentan los futbolistas de élite muchas veces.
Pues gracias, Victoria, feliz año por este primer libro en este 2025.
A ti, feliz año nuevo.
Llegamos a las 4 de la tarde, sigue la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Mañana os contamos desde las 5:30 en el tiempo de juego el partido entre el Almería y el Sevilla.